www.burbujalatina.org.
Fin de espacio publicitario.
Lo que no todos están dispuestos a escuchar, nosotros sí.
La tribu, 30 años, el sonido del deseo.
Encendida.
Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Son las 17 horas con 5 minutos exactamente y me acompaña a mi lado, a mi izquierda, siempre a la izquierda, Laura Pérez Portela. ¿Cómo estás, Laura? ¿Soledad?
Quiere rescatar mi nombre y yo nunca me acuerdo el segundo
está
suyo.
Está bien, ¿para qué?
¿Cómo estás, Francisco Godínez Garay?
Bien.
¿Francisco Pedro era?
No.
Ah, Francisco Juan.
Sí.
Ahí está.
Perfecto.
Ahí
perfecto.
Está, lo aprendimos después de muchos años.
Bueno, muy bien, muy bien.
¿Todo bien? ¿Y usted?
Estoy complicado, sinusitis, me dijeron que
pero
no.
Pero hasta hace días
sí,
con sinusitis.
Hoy fui a la guardia, me dijo, no tiene sinusitis. Digo, pero me duele la cabeza, estoy congestionado, tengo puntadas, me siento aturdido.
Yo le voy a dar un
medio mareado. Sí.
Primero que hay baja presión, debe haber baja, yo siento baja presión,
sí,
no sé,
más
calor,
la primavera.
Sí, exacto, las alergias y todo eso. Pero cada vez que usted tiene que viajar y tiene que tomarse un avión, se siente mal.
Sí, 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 me pasa y el avión también, pero sí.
Y usted está próximo a tomarse un avión, ¿será ese el motivo de su malestar?
Puede ser una conjunción de todo, el estrés también, pero bueno, me dio ahí una pichicata, unas medicaciones.
No hay que abusar.
Me hicieron bien, tengo que tomarlas durante 10 días y si me siento mal, volver. Así que, bueno, todo esto es muy interesante para el que está escuchando, pero estoy bastante mejor a pesar de que me sigue doliendo la cabeza. Pero bueno, acá estoy.
Yo tengo que hacer una pregunta.
Sí.
¿Alguna vez le dijeron haga esto y usted se preguntó por qué tengo que hacer esto, cómo hago esto? Una función que de repente le cayó que no era su función.
90% del tiempo de mi vida. Que me pregunto, ¿y por qué estoy haciendo esto y por qué tengo que ser yo el que hace esto si no me corresponde? Sí, 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 bastante. ¿A usted también?
Sí, depende también, a veces una puede cumplir o no,
claro.
Dependiendo.
¿Usted es de decir, bueno, lo hago igual?
Soy de hacer bastantes cosas cuando me caen responsabilidades, pero hay a veces que tenemos nuestros límites.
Claro.
No, hay conocimientos muy puntuales en el trabajo,
sí,
y muy precisos que uno...
Sí.
Una no siempre los tiene.
No, eso sí, pero bueno, uno...
O sea, soy en general bastante flexible.
Eso, uno trata de decir, bueno, está bien, trato de hacerlo, mirá, si hay alguien más especialista o qué sé yo, bueno, trato de hacerlo, pero sí, sí, sí.
Y le vamos a dar la bienvenida a Celina Sereno, que está en la coordinación de la IRE y también de la operación.
Así es, se nota muy fresca, está como de buen humor, ¿no? Muy, muy de buen humor, qué bueno. Está ahí, a cuatro manos, operando, coordinando el
exacto,
día de hoy.
Todo eso junto. Las vías, ¿qué vías de comunicación tenemos?
Hice múltiples, analógicas, digitales, de todo tipo. Pero, ¿las analógicas cuáles son?
@CPR.
Esas son digitales, pero está bien, está bien.
@CPR-bajo. Cepas con C y con doble P, o también tenemos, nos buscan en Facebook como El Peso del Rocío.
Así es, y nos pueden llamar por teléfono o por WhatsApp.
Exactamente, lo pueden hacer al 4864-0489 o al 1167.
Así es.
10-37-58.
1167-10-37-58. ¿De qué vamos a hablar hoy, Laura?
Vamos a estar hablando de lo que pasa en Bolivia, pero a su vez vamos a estar hablando de ¿cómo viven esta situación los bolivianos y las bolivianas que viven acá en la ciudad de Buenos Aires? ¿No? ¿Cómo están atravesando esta situación? ¿Cómo se están organizando? ¿Qué es lo que piensa? Y también algunas dificultades que han tenido en los últimos años, sobre todo con las relaciones migratorias.
Así es, ustedes saben que la comunidad boliviana en la ciudad de Buenos Aires es muy grande y además es muy fuerte culturalmente, socialmente, tienen sus medios de comunicación, tienen sus circuitos culturales, tienen sus comidas, sus costumbres y todo lo bueno, y me sonó el WhatsApp, lo tuve que apagar, esto es radio, ¿verdad? Así que, bueno, es interesante saber también cómo se está viviendo aquí. Hace unos días hubo una manifestación también en frente de la embajada de Bolivia en contra del golpe de Estado con parte de la comunidad boliviana, pero también la comunidad argentina, digamos,
apoyando
o por lo menos repudiando que se corte la vía institucional en un país de la región.
Exactamente. ¿Le parece que vayamos con música?
Sí, me parece que vayamos con música. Le propongo escuchar a Alex and Wanter haciendo Latinoamérica.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Escuchábamos a Alex Sandwanter haciendo Latinoamérica. Y seguimos en El Peso del Rocío aquí por FM La Tribu. Laura.
Sí, en este caso tenemos una comunicación telefónica y estamos conectados con Ruth de Barrios de Pie. Y queríamos hablar con Ruth acerca de cómo está viviendo la comunidad boliviana, lo que está sucediendo en su país, acá en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. Hola Ruth, ¿cómo estás? Ruth, ¿nos escuchás?
Hola, la audiencia.
Ahí está,
te escuchamos perfecto. Ruth, muchas gracias por esta comunicación, Ruth. Y te queríamos preguntar cómo están viviendo la situación que se está... La gente que está, los bolivianos y las bolivianas que están acá en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, ¿cómo están atravesando estos días y cómo se están organizando?
Mira, para nosotros primeramente es un desconsuelo total que todo lo que está viviendo Bolivia, en especialmente la gente de Pollera, la gente que menos tiene, la gente de campo, para nosotros es desesperante. Nosotros nos sentimos muy acongojadas desde acá, y no queremos quedarnos sin hacer nada, porque este proceso de cambio ha costado bastante a los bolivianos, ha costado mucha sangre, mucho esfuerzo, mucha lucha, y nosotros no queremos que se pierda este proceso de cambio. Y lo que está pasando ahora acá, nosotros nos duele al ver los videos que comparten las familias, uh-huh, los videos que comparten los amigos, y no se muestra en las noticias, no se muestra en los diarios, y nosotros lo vemos, esos videos, y lamentablemente a nosotros nos causa mucho dolor.
Eso, Ruth, ¿qué cosas que no están contando los medios nos podés decir que están pasando allá?
Por ejemplo, sí, la violencia con que se está actuando de parte de los policías a la gente de campo, a la gente de Pollera, a la gente que está con la huifala, a esa gente. Acabamos de ver nosotros un video donde un policía le está pegando con el casco recientemente, ahorita, lo acabamos de ver, que le está golpeando en Bolivia con el casco un policía. La policía está para resguardar la seguridad de todo ciudadano, de todo el pueblo, y está yendo contra el pueblo, y eso a nosotros nos duele. Lo vemos, y una impotencia tan grande que no sabemos qué hacer. Nosotros, la verdad, hemos salido a manifestarnos, hemos tratado de organizarnos, autoconvocarnos para poder defender esta democracia que nosotros estamos perdiendo.
Y esa violencia, Ruth, es, como decís, focalizada en campesinos, indígenas. ¿Vos crees que es puntual eso, que hay un componente racista en la violencia de la policía?
Claro, es evidente, es claro, ya desde... desde lo que fueron las elecciones, ya esto se venía armando, y la violencia es generalmente a gente de campo, a gente que viste la pollera, a gente que iza la huipala, y esa gente es de campo. Uh-huh. Esa gente es gente que le defiende a Evo. Uh-huh.
Ruth, ¿es la policía la que está ejerciendo mayormente la violencia, o también está el ejército? ¿Cuál es el papel del ejército, que ustedes sepan ahora?
Nosotros del ejército, yo no te puedo decir qué papel, qué rol está cumpliendo. Me quedé sin línea y no lo pude ver, pero sé que de la policía, los videos, lo que la policía está ejerciendo un poder absoluto sobre la gente del pueblo, la gente que no quiere perder la democracia, está muy fuerte. A la gente de campo, a la gente campesina, está siendo violentada por la policía.
Uh-huh. Ruth, y vos decías recién que se están autoconvocando. ¿Qué actividades se están haciendo para apoyar al pueblo boliviano y también para reclamar digamos, que cese esta violencia? ¿Qué están pudiendo hacer acá en la Ciudad de Buenos Aires o en otras actividades que se hagan en el país?
Mira, nosotros nos estamos convocando para una marcha masiva que se va a hacer el día lunes, y también estamos pensando en hacer un cabildo, un cabildo donde podamos ahí juntarnos en su mayoría de todas las provincias y todo capital, para decirle a toda la gente de campo, toda esa gente que está siendo violentada, que no están solos, que nosotros vamos a defender la Huipala, porque la Huipala no solamente representa a Evo, sino representa a toda la Latinoamérica, a todos los pueblos indígenas de Latinoamérica. Nosotros vamos a defender y vamos a siempre vivar que se hice esa bandera. Obviamente que nosotros también la tricolor sí la queremos, pero también no tenemos que olvidarnos que también somos de pueblos originarios, que nosotros tenemos en América Latina pueblos originarios, comunidades que son representadas por esta huipala.
Ruth, ¿dónde naciste? ¿De qué parte sos?
Yo nací en Potosí. Ajá. Potosí, Bolivia.
¿Y tenés familia allá? ¿Con ellos te comunicás?
Sí, tengo mi familia.
¿Y cómo te comunicás? ¿Que te van contando cosas que ven?
Sí, mi familia la tengo ahí y me van contando y las cosas que van pasando, pero más que todo amigos que son del Alto, que los amigos que yo tengo que viven en el Alto, ellos van pasando los videos, van pasando en algunos grupos, y que lo vamos viendo, y la verdad para nosotros es muy doloroso. A veces nos agarramos ahí acá entre compatriotas y no nos queda más que llorar, porque es una impotencia tan grande.
Claro, sí, se entiende. Además, me imagino que se juntan en general, no solo para estas circunstancias, sino para todo, con gente que ha emigrado de Bolivia, de todas las regiones, ¿no?
Claro, porque nosotros hemos migrado no solamente porque no quisimos o nada, porque nosotros vinimos buscando una vida mejor, ya que todos los gobiernos anteriores nos dejaron sin nada. Siempre fueron gobiernos que no pensaron en este proceso, que Evo, siendo un hombre de campo, lo pudo lograr. Uh-huh. Siendo no profesional, pudo hacer este cambio y este proceso para la gente que de campo, para la gente que realmente es originaria de Bolivia. Uh-huh. También nosotros somos originarios y estamos peleándonos entre hermanos. Uh-huh. Y están siendo juguete de la derecha. Nosotros no queremos un gobierno neoliberal, un gobierno racista, un gobierno como ahora que se ha autoproclamado.
Uh-huh. Uh-huh. Ruth, ¿y hace cuánto viniste a la Argentina?
Yo en acá vivo 25 años, ya más o menos 26, 25 años.
¿Y cómo es la comunidad boliviana acá en la Ciudad de Buenos Aires?
La comunidad boliviana,
porque es muy grande, o sea,
es muy grande, más o menos somos 3.500, me parece, o un poco más, 3.500.000, algo así. Somos de bolivianos, somos la segunda migración que más grande, que está después de Paraguay. Exacto. Y nosotros en acá, como migrantes, así que somos de Bolivia, nosotros laburamos en acá, vinimos a laburar, y no es que nosotros no querramos a nuestra Bolivia, queremos también a nuestra Bolivia, sino que en acá hemos tenido, ya nos hemos arraigado, hemos hecho en acá nuestras familias, y no hemos vuelto porque quisimos. Para nosotros también fue un gran dolor este desarraigo que tuvimos al migrar de Bolivia acá, porque dejamos amigos, dejamos familia. Uh-huh. Y para nosotros es volver a eso nuevamente, volver a Bolivia. Entonces tenemos también nosotros que pensar que este proceso ha llevado para que no migre más gente de Bolivia.
Claro.
Este proceso ha sido bueno porque ya no han migrado, para nosotros como migrantes hemos sufrido un gran dolor, porque dejamos familias, dejamos a nuestros hijos. ¿Sabes? Yo dejé a mis dos hijos pequeños en Bolivia. Uh-huh. Tenía mi nene tenía 6 años y mi nena tenía 4. Y yo vine como en una aventura acá, porque no sabía dónde iba a llegar. Yo dormí, no llegué a una cama, tuve que alquilar una pieza, laburar sin cama, dormía sobre la ropa porque nadie me dio a mí un colchón, lo hice laburando. Entonces son todas esas cosas que por ahí desde Bolivia no lo ven. Sí. Y para nosotros como migrantes bolivianos también sí nos ha costado, no es que hemos venido directamente a tenerlo todo.
No, claro, un gran sacrificio, Ruth. ¿Y cómo mantienen las costumbres, las comidas, los productos, la cultura, la música en la comunidad acá en Buenos Aires?
Nosotros generalmente en acá la gente boliviana tenemos una cultura muy muy rica. Tenemos cuando siempre nos juntamos con algunos amigos que para nosotros son como familia, y vamos haciendo esa familia de gente que hemos migrado, familia boliviana, y con otros también que son de distintos países, vecinos, que vamos formando ahí, intercambiando nuestra cultura, un poco de música de nosotros, el intercambio entre vecinos de comidas, que nos invitamos.
Claro, porque además son de diferentes regiones y se juntan, y evidentemente hay distintas comidas, distintas costumbres, distintas culturas de cada región, y hay como de haber un intercambio mucho más a la mano que si estuvieran en Bolivia, ¿no?
Sí, es así, porque no, de departamento a departamento tampoco no son las comidas ni las tradiciones las mismas. Uh-huh. Vamos aprendiendo más nuestra cultura, que por ahí estando en nuestra propia Bolivia, por ahí estábamos cerrados ahí y solamente conocíamos nuestras costumbres del lugar donde somos o del departamento, pero al estar en acá vamos intercambiando culturalmente todas nuestras costumbres. Por ejemplo, no es de un departamento al otro el mismo. Las costumbres que nosotros tenemos, por ejemplo, en Coar, a nuestra Pachamama, son distintas maneras de hacerlo.
Uh-huh. Hola, Ruth.
¿Sí?
Ah, pensé que se había cortado, no, perdón. Ruth, ¿y cómo venían trabajando con el gobierno de Evo Morales los últimos años?
Mira,
porque se venía trabajando las cuestiones migratorias, ¿no? Y también porque las cuestiones migratorias acá en la ciudad de Buenos Aires se pusieron más, y en la Argentina se pusieron más difíciles en los últimos años.
Mira, yo con las colectividades, yo no estaba tan al fondo trabajando con Bolivia, de acá, de Argentina a Bolivia. Yo en acá sí hacíamos intercambios culturales, dábamos una mano con el consulado para que lo sea fácil. Encima el mismo consulado, por las órdenes de nuestro gobierno, hacía que para hacerle más fácil a los conciudadanos, se iba a las zonas para poder hacer la cédula, para poder ayudarles para hacer el trámite del documento del DNI, facilitarles las cosas. Entonces en acá también se veía ese cambio que desde allá de Bolivia se generó también en acá. Se nos daba más esa facilidad de ir a los barrios y en el barrio hacer la cédula boliviana para poder acceder al DNI. Y esas cosas también de allá de Bolivia se nos había dado la oportunidad para poder volver, y gente boliviana estaba volviendo a nuestro país, estaba volviendo a nuestra tierra, porque Evo Morales le estaba ofreciendo las casas, le estaba ofreciendo laburo, y gente, vecinos también se habían ido, amigos se fueron ya a Bolivia, se estaban yendo ahí, y esto ahora ¿en qué va a quedar? Para mí es un atropello tan grande, porque la verdad nos sentimos ajenos, no nos sentimos ajenos a todo lo que está pasando en nuestra Bolivia, y como te digo, es un gran dolor.
Uh-huh. Ruth, te mandamos un abrazo muy fuerte desde acá y muchísimas gracias por esta charla, y esperamos que la situación pueda cambiar en los próximos días.
Sí, también, bueno, agradecerlo estos minutos que nos han dado, y que se enteren toda Argentina que en Bolivia ha sido un golpe de Estado, no solamente un golpe de Estado hacia las autoridades, sino que también a todo el pueblo, a todos los campesinos, han quemado nuestra huifala y en acá ahora en el consulado estamos haciendo nosotros una guardia, porque no vamos a permitir que nos saquen la huifala del consulado y no vamos a permitir que entre, que venga otro y se posicione como si nada, con estos tantos años, tanta lucha que se ha obtenido para tener un cónsul plurinacional, venga y quiera imponerse sacando la huifala. Vamos a defender esta huifala y estamos haciendo guardia aquí en el consulado. Si se puede llegar a toda la colectividad boliviana, que venga y que nos apoye. No solamente la colectividad, también todos los argentinos, porque la huifala no solamente representa a Bolivia, sino también representa a toda Latinoamérica y a todos los pueblos originarios. Uh-huh. Y los que se sienten identificados tienen que estar apoyándonos. Y nada, un abrazo grande y gracias por la entrevista.
No, abrazo, muchísimas Ruth. Gracias para vos, Ruth, y un abrazo nuevamente. Adiós.
Gracias.
Acabamos de hablar con Ruth, que pertenece a Barrios de Pie, y vamos a comentar que el consulado de Bolivia en Argentina queda en Florida y Corrientes, ¿no? Uh-huh. Es una zona muy accesible para todas las personas que quieran acercarse a acompañar este pedido que estaba haciendo Ruth.
Así es, según el último censo nacional hay cerca de 345.000 bolivianos que viven en la Argentina, así que una colectividad muy, muy importante.
Va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo, va tus ojos grandes y pa tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos, va tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
Escuchábamos a Eduardo Gatti haciendo Los Momentos y seguimos en el peso del rocío. Hoy hablando de la situación de Bolivia, del golpe de Estado en Bolivia, pero desde la perspectiva de la comunidad boliviana en la Argentina y de cómo se ha vivido desde, claro, la ciudad de Buenos Aires. Hubo una marcha importantísima frente a la embajada, ¿no?
Sí, en estos últimos días también la gente se ha acercado al consulado a hacer distintos apoyos. Así que vamos a escuchar ahora testimonios recopilados en la marcha, por ejemplo, también ayer que había también una movilización al consulado. Los escuchamos.
Mi nombre es Sandra, soy de Potosí, mi familia es de allá. Bueno, estoy acá en la movilización en apoyo a Evo, en repudio al golpe de Estado que está viviendo en este momento el Estado Plurinacional de Bolivia. Y bueno, yo hoy y las anteriores movilizaciones también estuve presente. Estoy en contacto allá con mi familia que está siendo violentada por estos grupos de derecha, fascistas y racistas que hoy están en el poder, digamos. Y nada, apoyando a Evo, que es, creo que es quien devolvió la dignidad en alguna manera a todos los que nos encontramos acá. Que es...
¿Y vos vivís acá en la ciudad de Buenos Aires?
Sí, 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 sí.
¿Y cómo es vivir acá en la ciudad de Buenos Aires y cómo es la comunidad boliviana acá en la ciudad?
Bueno, estos últimos 4 años más que nada es quienes estamos sufriendo, ¿no? La comunidad boliviana, paraguaya, todos los que somos migrantes en sí. Resistiendo en las calles desde siempre, así que eso.
¿Y ahora la comunidad boliviana está organizada acá en la ciudad para apoyar a Evo? ¿Cómo lo siente?
Creo que estos últimos días se ha notado como una unidad. Veníamos como ciertos sectores como que estaban divididos, pero ahora es como, es algo que nos interpela y nos está afectando a todos y lo estamos sufriendo también. Así que ahora digamos que se nota esa unidad del pueblo, digamos.
Yo soy del pueblo Coya, provincia de Jujuy. Coordino una organización de estudiantes indígenas y estoy aquí porque tocaron la huipala, o sea, un símbolo ancestral. Pueden tener diferencias con Evo, pueden tener diferencias con los partidos, con la República, con todo. Pero tocar un símbolo ancestral es tocar nuestra identidad, es tocar nuestros ancestros. Tocaron la huipala y me voy a poner de pie. Y no vamos a bajar los brazos. Porque todos los problemas políticos que hay en cada país, sea izquierda, derecha, no tienen por qué meterse con los pueblos indígenas. ¿Qué le hicimos nosotros? Eso es lo que quiero decir. Y voy a estar siempre. Yo no estoy de acuerdo con la República, porque eso vino después. Pero ellos tengan respeto. Y esto de quemar la huipala, se puede quemar como un trapo, como ellos quieren. Pero eso es simbólico. O sea, ellos están quemando a los indígenas cuando queman. Ese es el deseo de discriminación de todos los 500 años. Estaba tapado. Y eso va para todos los países, no solo para Bolivia. Todos los países. Es como que nosotros seguimos abajo, es como nosotros. Hay discriminación. Entonces, cuando nos ponemos de pie, eso es lo que no le gusta.
Bueno, escuchábamos testimonios, ¿no?
Tomados en la Embajada de Bolivia.
Sobre la Embajada de Bolivia, bueno, en repudio al golpe de Estado allí. Bueno, recordemos una gran comunidad boliviana en la Argentina y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires que ahora, claro, la vemos reclamando y repudiando el golpe.
Y ahora vamos a pasar a escuchar una postal sonora.
Así es, un audio que hizo Juan Rufo en el Centro de Producciones Radiofónicas, justamente retratando en sonidos lo que fue la manifestación del 11 de noviembre frente a la Embajada de Bolivia, ahí en Corrientes al 500. La escuchamos.
Queremos tu cabeza, Mesa Camacho.
Centro de Producciones Radiofónicas, cpr.org.ar. Escuchábamos una postal sonora, el sonido de las manifestaciones, rechazo al golpe en Bolivia. Esta postal se puede escuchar en cpr.org.ar, como otras que también Juan ha retratado de diferentes manifestaciones.
Fran, y ahora pasamos a los últimos testimonios del día. En este caso le pedimos la opinión a Damián Andrada, que es periodista y magíster en ciencia política y sociología. También es compilador del libro Hacia un periodismo indígena y se encarga de estudiar la construcción y ahora descomposición de la hegemonía del gobierno de Evo Morales. Justamente se encuentra en este momento en Bolivia desde hace varios días y en este primer audio va a analizar lo que está sucediendo ahora. Lo escuchamos.
La situación en Bolivia es de una completa incertidumbre y de una gran complejidad. Si bien tenemos una nueva presidente autoproclamada sin cumplir con los artículos 161 y 169 de la Constitución, los conflictos siguen. Es más, según la información que está llegando a través de medios internacionales, señalo esto porque los medios aquí en Bolivia no están cubriendo con rigurosidad los enfrentamientos y la cantidad de muertos. Según información que llega de afuera, los muertos después de la salida de Evo Morales serían mayores a la cantidad de muertos durante 3 semanas de conflictos, que fueron 3. En este momento lo que uno observa es una avanzada de la derecha o la extrema derecha boliviana. Deseo señalar también que en las calles el conflicto no fue solamente protagonizado por los sectores más reaccionarios y racistas, sino que también una gran parte de la izquierda boliviana estaba en contra del gobierno de Evo Morales por temas como el extractivismo, por la extensión de la frontera agrícola-ganadera, por los incendios en la Chiquitanía y por ir ralentizando las transformaciones que debía haber acelerado el proceso de cambio. En este contexto, la figura de Camacho ha licuado a la oposición más moderada de Carlos Mesa. Señalo también que aquí en Santa Cruz de la Sierra la mayor parte de la población está contenta con el desenlace. Incluso mientras en Argentina es unánime que esto fue un golpe de Estado, aquí en Bolivia se cree que la renuncia de Evo Morales fue producto de la insurrección durante 3 semanas. Recordemos que se realizaron bloqueos y que hubo enfrentamientos entre movimientos sociales afines al MAS y personas en contra de Evo Morales. Lo que me resta señalar es que ya asumió un nuevo gabinete. Destaco también que este nuevo gobierno está teniendo muchísimo uso de la Biblia como un instrumento de poder. Más allá de cuestionarlo desde la perspectiva política, es interesante tener en cuenta que el artículo 4 de la nueva Constitución Política del Estado, promulgada en 2009, señala que la religión y el Estado no son compatibles y deben estar separados. Por último, me gustaría señalar que para la jornada de hoy se esperan choques y enfrentamientos en Cochabamba, que es el centro del país, y en la ciudad de El Alto. Recordemos que El Alto es la periferia de La Paz. Es una ciudad que cuenta con más de 1 millón de personas, la mayoría de ellos aymaras, ¿no?, que es la misma etnia indígena que Evo Morales, y se han mostrado muy molestos por la quema de huipalas que realizó el sector más racista de la oposición, ni bien Camacho y Pumari ingresaron a la Casa de Gobierno, también conocido como Palacio Quemado. Considero que este conflicto es difícil que tenga una resolución en el corto plazo. Se le está dando importancia también a lo que diga Evo Morales desde el exterior, pero la prensa está bastante hermética en mostrar estos conflictos.
Escuchábamos a Damián Andrada, periodista y magíster en ciencias políticas y sociología, y además estudia la construcción y descomposición de hegemonía del gobierno de Evo Morales, que está allá en Bolivia. Y ahora le pedimos una segunda opinión a Damián acerca de qué análisis hace sobre el gobierno de Evo Morales. Lo escuchamos.
En estos casi 14 años de gobierno, el de Evo Morales ha demostrado ser la experiencia más exitosa de los gobiernos post-neoliberales en Latinoamérica y uno de los más transformadores del mundo en lo que va del siglo XXI. Todos los indicadores son excelentes. Ha disminuido el hambre, ha disminuido fuertemente la pobreza, ha aumentado la alfabetización del país, ha caído el desempleo. El año pasado la economía boliviana creció un 4% con solamente un 1,5% de inflación, por lo que podemos señalar que durante estos 14 años el modelo económico plural que ha construido Evo Morales ha tenido grandes resultados. El problema de este gobierno no viene por lo económico, sino que viene por la política. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que con la consolidación del poder del movimiento al socialismo ha ido eliminando la crítica interna, se ha ido despejando de aliados naturales y de este modo ha crecido una oposición y una crítica al gobierno por izquierda. Por supuesto que los sectores reaccionarios, fascistas y racistas de Bolivia siempre se han mantenido en la oposición. Pero me parece que lo que hay que tener presente aquí y preguntarnos es por qué hay sectores progresistas vinculados a los derechos humanos, vinculados a los derechos indígenas y ambientales, vinculados a la defensa de la democracia durante la dictadura, por qué esos sectores hoy están del lado de la oposición y en las calles. Son oposiciones diferentes, por supuesto, pero han sido muy críticos de este gobierno. Finalmente, todo el contexto electoral, toda esta crisis que se desató cuando Evo Morales decidió ir por una nueva reelección desobedeciendo la nueva constitución política del Estado, esto es lo que termina de decantar la crisis que se venía construyendo. Es decir, se venía generando una descomposición de hegemonía a medida que Evo Morales aumentaba su hegemonía.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí hay un calillacho, el calillacho, mire, ya que se quichis. Que hay pues con la capica, ya tata, agua, ya está cura, pero ya arriba, ni cura, o ni cura para icuna. Cunaca, hay en taque, guayra, cura, chayemuco, acá y Puerto Rico, nación, manta, pacha, paicuna, sutic, mi calle 13. Y las patas vemos, taquita, pomanchis, chaytaque, sutic, mi Latinoamérica, uy, ahí, cusuanchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo.
pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a chuva, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia, tu vino amor, mostrando tu inador,
vamos dibujando el sol,
no puedes comprar mi vida,
tierra no se vende.
Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando,
aquí se respira lucha.
Vamos caminando,
yo canto porque se escucha.
Escuchábamos a Calle 13 haciendo Latinoamérica y nos vamos de a poco, de a poquito, despidiendo de este programa que hemos dedicado al golpe de Estado en Bolivia y desde la perspectiva de la comunidad boliviana en la ciudad de Buenos Aires, que ustedes saben que es muy grande. Bueno, incluso hay una festividad muy importante, sí, que es la festividad en honor a la Virgen de Copacabana, uh-huh, que se hace en el Bajo Flores, en las calles Bonorino, Fructuoso Rivera, Matanza, frente a la cancha San Lorenzo. Una fiesta que se realiza desde los años 70, cuando los vecinos trajeron la primera imagen de la Virgen desde Bolivia a la ciudad de Buenos Aires.
Sí, Y bueno, hoy también, Fran, estuviste presente en otra protesta que sucedió acá en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, porque la Defensoría del Público, ustedes saben, este organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es un organismo ejemplar en la defensa de derechos, como en este caso los derechos de las audiencias y el derecho a la comunicación, cumplía 7 años, pero de los cuales uno... cumplió intervenido el organismo, ¿no? Recordemos que la comisión bicameral encargada de darle seguimiento a la ley audiovisual debía nombrar un nuevo defensor o defensora y no venía haciéndolo hasta que por la ventana, por una resolución bastante fraudulenta, metieron a alguien, el señor Alonso, que será muy respetable como persona, pero que no tiene idoneidad para estar en el cargo de defensor, y es una intervención, porque no se hizo con la institucionalidad ese nombramiento que lo requiere. Y se viene retardando el nombramiento efectivo de un defensor o defensora permanente para el organismo, que ha sufrido una baja en el ritmo de su trabajo durante estos 4 años.
Con muchos conflictos laborales.
Con muchos conflictos laborales. Los trabajadores y trabajadoras lograron que no hubiera ni un solo despido, lo cual en un organismo público referido a la comunicación en estos últimos 4 años es todo un logro. Y han logrado, bueno, ejercer algunas de las actividades de defensa y fortalecimiento del derecho a la comunicación. Pero bueno, intervenido el organismo de forma non sancta. Así que hoy hubo una actividad ahí en el CINA del 1470 con una radio abierta, con los trabajadores y trabajadoras de Defensoría y varias adhesiones de organizaciones, medios comunitarios y otros sectores de la ciudad de Buenos Aires que fueron a dar su apoyo al trabajo que realiza este organismo y esperando que, bueno, con el cambio de gestión pueda mejorar y normalizarse su rol.
Bueno, y ahora vamos a hacer el último comentario de este programa y vamos a decir que se viene el festejo del fin el sábado 23 de noviembre a partir de las 23 horas. Vamos a estar festejando en el Mandril, ¿sí?, que queda en Humberto Primo, en un lugar que ya recontra conocemos. Va a haber música en vivo, DJs, y si querés comprar las anticipadas podés venir acá a La Tribu, a Lambaré 873, están a $150 y en Puerta van a estar a $200. Así que el que quiera danzar el sábado 23 ya sabe que tiene esta posibilidad.
Espectacular. Voy a dar otro anuncio o un comentario. Seguimos en el Centro de Producciones Radiofónicas cubriendo lo que sucede en Chile. La cosa está muy álgida. La gente sigue en la calle reclamando por una asamblea constituyente y pueden escuchar en cpr.org.ar un podcast urgente, un podcast urgente como le llamamos, que viene realizando Raúl Rodríguez, que es periodista y nos envía sus crónicas desde las marchas y además entrevistando a voces diversas de las protestas en Chile, gente de derechos humanos, derechos de la infancia, gente de la salud, sindicatos, periodistas alternativos. Bueno, está buenísimo lo que está haciendo y es un gran panorama. Lo pueden escuchar yendo a cpr.org.ar o si van a nuestro canal en Spotify, en el canal de podcast, también en Google Podcast, buscando CPR o Centro de Producciones Radiofónicas, pueden enterarse de la voz de quienes están en la calle lo que está pasando allí.
Bueno, agradecemos mucho a Jero, que ha estado del otro lado del vidrio, también a Celina Sereno en la coordinación del aire, también un poco de operación hizo hoy.
Así es, y a usted, Laura Pérez Fortela,
Y a usted, Francisco Godínez Galay. Adiós.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.